¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, segundos para la una de la tarde de este día miércoles 9 de abril. Vamos a revisar de inmediato la temperatura que hay en Santiago, 22 grados hasta ahora, la máxima debiera estar en torno a los 24. Y tenemos varias noticias que revisar. El gobierno dicen que ya han cumplido 7 de las 56 medidas que se comprometieron para los primeros 100 días de mandato. También la presidenta y el ministro de Hacienda salieron a defender la reforma tributaria. Dicen, insisten en que no van a afectar a las pymes. Tiene reuniones la presidenta esta tarde con Renovación Nacional y Amplitud, y mañana con la UDI, también en el contexto de la discusión de la reforma y de las 56 medidas de los primeros 100 días. Hay noticias internacionales que revisar. Una situación alarmante en Pensilvania, en una escuela en Pensilvania, 20 heridos después de que un alumno apuñalara a varios compañeros. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver también qué es lo que está ocurriendo en Crimea con otras tres ciudades que están en Ucrania, perdón, con otras tres ciudades que están amenazando con afanes independentistas al estilo de lo que sucedió también en Crimea. Partimos, eso sí, revisando titulares. En el gobierno, como les decía, aseguran que 7 de las 56 medidas comprometidas para los primeros 100 días se han cumplido. El vocero Álvaro Elizalde reiteró la voluntad de llevar el resto de las medidas en los plazos autoimpuestos, pese a los problemas generados por el terremoto del norte. Dentro de las medidas que, según detalló el ministro, han tenido un avance significativo están el bono marzo, la creación del Consejo Nacional de la Infancia y el envío al Congreso del proyecto de ley de la reforma tributaria. A propósito, en Conchalí y en compañía del ministro de Hacienda Alberto Arenas y también del de Economía Luis Felipe de Céspedes, la presidenta Bachelet defendió una vez más la reforma tributaria. La mandataria aseguró que es una reforma que ha puesto el acento en mejorar las condiciones de la empresa de menor tamaño. En tanto, el ministro Arenas puntualizó que los ajustes van a agravar a los que ganan más sin perjudicar a las pymes, las que podrán acceder, señaló, a una contabilidad simplificada, entre otros beneficios. Esta tarde la presidenta se va a reunir con la mesa directiva de Renovación Nacional en lo que será el primer encuentro formal de la gobernante con un partido opositor. Una hora después será el turno de los líderes del movimiento Amplitud. Y mañana la directiva de la UDI se reúne con la presidenta, a quien le plantearán su disposición de buscar todos los caminos de diálogo, si es que esa es la voluntad también del gobierno, señalaron en la colectividad. Otro de los temas que piensan abordar con la jefa de Estado es el caso del asesinato del ex senador Jaime Guzmán. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados decidió por unanimidad enviar un oficio al canciller Heraldo Muñoz para aclarar la nominación de Carlos Ominami en el Consejo Asesor que trabajará en la demanda boliviana contra Chile por un acceso soberano al mar. El presidente de la instancia, el diputado PPD Jorge Tarudo, indicó que las dudas se manifiestan en que el ex senador ha sido un abierto impulsor de la demanda marítima boliviana. La presidenta Michelle Bachelet pidió al Senado que confirme el nombramiento del magistrado Carlos Cerda como nuevo integrante de la Corte Suprema. El requerimiento, mediante oficio, busca llenar la vacante dejada por el ministro Juan Araya Elizalde. Y el Banco Central tiene margen para maniobrar a través de su política monetaria y estimular por esa vía la actividad económica si las condiciones macroeconómicas lo ameritan, dijo el vicepresidente de la entidad, Enrique Marshall. Palabras un día después de que se conociera que la inflación alcanzó en marzo el 0,8% y luego que el organismo rector señalara que la actividad económica se expandió más de lo esperado, un 2,9% en el mes de febrero. Ya es la una de la tarde con tres minutos. Vamos con parte del detalle de las informaciones. El balance que está haciendo la autoridad en respecto del cumplimiento de sus 56, porque no son 50, son 56 compromisos para los primeros 100 días. Hubo consejo de gabinete hoy día, está la hoja de ruta de los primeros 100 días disponible para ir viendo cuál es justamente el estado de avance. La reunión con el equipo de gobierno se ha extendido después de la cita con 16 de los 23. El ministro fue el vocero, Álvaro Elizalde, el que explicó que el programa de la presidenta Bachelet da cuenta de necesidades que afectan la vida cotidiana de la gente y que en función de eso es que se pretende ir sacando adelante el cumplimiento comprometido. En lo concreto, se habló de 7 medidas que se han llevado adelante en estos primeros días: el bono marzo, el envío, como decíamos, del proyecto de reforma tributaria, el del Consejo de la Infancia, la designación de un delegado de recursos hídricos, también de una delegada para la reconstrucción, la creación de una comisión presidencial para el desarrollo regional y el proyecto para la creación del Ministerio de la Mujer. Fue el vocero Álvaro Elizalde quien resumió después del Consejo de Gabinete parte de lo que ahí se trató y también del estado de avance de lo que estamos describiendo.
Si ustedes ven la publicación que se sacó durante la campaña, hablamos de 50 compromisos. La reunión de hoy fue precisamente una reunión de trabajo donde se hizo una evaluación exhaustiva respecto de cada uno de estos compromisos y el itinerario para llevarlos adelante. Es más, de hecho, 7 de estos compromisos ya se han llevado adelante, que son el bono marzo, el proyecto de reforma tributaria que se está discutiendo en el Parlamento, la creación del Consejo Nacional de la Infancia, el nombramiento de la delegada para la reconstrucción, Paula Fuertes fue designada en esa función, el nombramiento del delegado de recursos hídricos ante la situación de sequía estructural que afecta a muchas de nuestras regiones, Reinaldo Ruiz fue nombrado en dicha responsabilidad, la creación de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Regional y el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer. Son estas 7 iniciativas de expresión de un gobierno que tiene voluntad de llevar adelante un programa comprometido con los ciudadanos y que va a permitir, reitero, mejorar la vida de todos.
Las palabras de Elizalde entonces para dar cuenta de lo que fue la reunión de gabinete, del Consejo de Gabinete, en la evaluación, en una suerte de accountability, pero bastante nominal en definitiva, porque de momento solo tenemos creación de proyectos, nombramientos, que son parte del, okay, son parte de que se están cumpliendo, pero se están cumpliendo, ¿verdad? Vamos en curso de cumplimiento en el caso de estas 7 por lo menos, pero de ahí todavía falta que salgan varias cosas más, proyectos de ley que se han enviado, pero tienen que aprobarse, a ver cómo quedan en definitiva, consejos que tienen que sesionar y hacer propuestas. Reforma tributaria que está con un debate prendidísimo, como ustedes lo han visto, con mucho desacuerdo, mucha aprensión, que todavía no ha sido completamente despejada y que lleva a pensar que no sabemos todavía si la reforma que entró es finalmente la reforma que va a salir. Y de la reforma tributaria fue a hablar hoy día justamente a Conchalí, la presidenta Michelle Bachelet, con los ministros de Economía y de Hacienda. Se insistió en la línea de que la reforma va a beneficiar a las pymes, lejos de perjudicarla, y en mayor medida todavía a las MIPES o a las micro y pequeñas empresas. Esto fue lo que dijo la presidenta hoy día durante esa reunión.
Por un lado, queremos fomentar el ahorro de las pequeñas y medianas empresas. Por otro, lo que la reforma hace es seguir profundizando lo que se ha llamado el sistema de tributación simplificada, que permite que cada vez que don Julio, empresarios como él, requieran nuevas maquinarias, nuevas usadas, ¿no es verdad?, que se adquieran, se puedan descontar de una vez de las utilidades sobre las que se cobra impuesto. Las empresas de menor tamaño tienen grandes problemas en el pago del IVA cuando son proveedoras de empresas más grandes que no les pagan dentro de los 30 días. Cuando una gran empresa se demore más de 30 días en pagar factura a la pyme, esa gran empresa tendrá que hacerse cargo de pagar el IVA que hoy día pagan las empresas de menor tamaño. Vamos a extender también el sistema de tributación simplificada que partimos en mi gobierno a todas las empresas con ventas anuales inferiores a 25.000 UF, estamos hablando de unos 500 millones, 590, casi 600 millones de pesos al año, que aquí nadie se confunda con la reforma tributaria. Primero que nada, una reforma necesaria, porque nos va a permitir financiar una educación de calidad para todas y todos en nuestro país, que es un desafío y un anhelo muy grande. Nos va a permitir financiar necesidades de salud muy urgentes que tiene nuestra población y nos va a permitir también financiar medidas de protección social como mejorar pensiones, que también es un tremendo anhelo y una gran urgencia.
Palabras de la presidenta Bachelet exponiendo entonces el porqué de la reforma tributaria que ya inició su trámite en el Congreso, que ha llevado al ministro de Hacienda en a lo menos un par de oportunidades a exponer ante la Comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda justamente de la Cámara de Diputados, intentando responder preguntas que todavía no parecen haber sido completamente respondidas porque las dudas, como señalábamos, persisten. Este tema, imaginamos, será uno de los que va a estar en la tabla de conversaciones que va a sostener la presidenta esta tarde con los partidos de la oposición en su primer encuentro con los partidos de manera aislada, ¿verdad? Primero se va a reunir con la directiva de Renovación Nacional, va a recibir también a los cabezas del movimiento Amplitud y mañana va a recibir a la Unión Demócrata Independiente. Me imagino que la idea será conversar sobre ese y sobre la reforma tributaria y también otros temas más que están en la agenda del Ejecutivo. La reforma tributaria en la conversación con Renovación Nacional y con Amplitud puede tener un resultado interesante porque desde Renovación Nacional se han escuchado nombres que se han mostrado partidarios de sacar adelante la reforma. Manuel José Santón, senador de Renovación Nacional, ha llegado a decir que le subiría el impuesto a las empresas al 30%. Desde Amplitud, recordemos, está integrado por ex Renovación Nacional, ex militantes de Renovación Nacional. Ellos también se han mostrado favorables y sin duda van a votar a favor también la idea de legislar en este caso puntual. Así que puede ser interesante lo que saque en definitiva la presidenta de esa reunión. Y también puede ser interesante el margen que sepan usar finalmente las directivas de RN y también quienes integran Amplitud para a lo mejor manifestar ciertas aprensiones y aprovechar ahí en un dame que te doy, en un tira y afloja, de negociar algunas concesiones que se puedan hacer frente a las aprehensiones que múltiples actores están representando en este caso en particular. Primero entonces la cita con Renovación Nacional y luego la cita con Amplitud en el día de hoy y mañana entonces la cita con parlamentarios con la directiva de la UDI. UDI que a todo esto durante el fin de semana tiene su consejo general y empieza a enfrentarse a la renovación de la directiva. Hoy día en Hablemos en Off tuvimos el debate entre los dos parlamentarios que están disputando la presidencia del partido. Uno es el diputado Ernesto Silva y el otro es el senador Víctor Pérez. Es interesante para quienes han seguido de cerca la interna de la UDI escucharlos, cuáles son las diferencias de uno y otro. La verdad es que hay, en algunos casos, más bien matices, y puede hacer más la diferencia una cuestión generacional la que se dé entre Pérez y Silva. Generacional no solo porque tiene edades distintas, pertenecen también a estratos del partido que son diferentes. Si bien Silva también es de la familia fundadora de la UDI por una cuestión de familia, en definitiva, su padre fue uno de los fundadores y él empezó a militar muy chico en la UDI. De hecho, ahí Silva fue de los que estuvo presente para los funerales de Jaime Guzmán. Probablemente, si mal no recuerdo, fue uno de los que llevó el féretro de Guzmán en su momento. Es más joven y tiene una visión un poquitito más en esa línea. Víctor Pérez probablemente sea más cercano a lo que se llaman los coroneles, pero como sea, los dos consideran que la UDI tiene que incorporar cambios, tiene que saber leer mejor lo que le pasa o lo que está ocurriendo a nivel de la ciudadanía y cuáles son esos requerimientos en definitiva. Así que interesante, los invito a que escuchen ese debate en www.duna.cl. De la reforma tributaria también atentos a los detalles que ha ido entregando también el ministro de Hacienda Alberto Arenas, en este encuentro en el que participó con la presidenta Michelle Bachelet, insistió, ¿verdad?, en que el 95% de las empresas se va a ver beneficiado. Dice que cuando se habla de este 95% a lo largo de Chile, todas estas debieran quedar en una situación similar o mejor a la que enfrentan hoy día, y eso es porque el proyecto considera beneficios para la pequeña y la mediana empresa. Dijo el ministro que cuando se habla de la depreciación instantánea en activos fijos, no solo se refieren a los nuevos, sino que también a los activos fijos usados, y que cuando se habla de que a partir de que se apruebe la ley se va a comenzar una rebaja en los pagos provisionales mensuales de un 15%, se habla también de incentivos concretos que se quiere que estén vigentes lo antes posible. Decíamos que la presidenta se reúne hoy con RN y también con Amplitud. Queremos saber con qué agenda llegan los representantes del movimiento Amplitud, fundamentalmente en relación con la reforma tributaria. Y lo conversamos con uno de sus integrantes, el diputado Joaquín Godoy. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Connie, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Diputado, ¿cuál es la idea de la reunión con la presidenta y de qué manera le van a plantear ustedes la forma en que se aproximan al proyecto de reforma tributaria?
Bueno, primero agradecerle a la presidenta esta apertura al diálogo. Yo creo que para nosotros es súper importante, ha sido la tónica de Amplitud siempre querer dialogar. Y queremos, obviamente ella tiene su propia agenda, pero queremos tocar tres temas con ella respecto a reforma tributaria, como tú planteabas, respecto de la reforma educacional y respecto de los temas constitucionales que se vienen, y poder conversar con ella y abrir canales formales de diálogo y de trabajo en conjunto. Nuestra impresión desde Amplitud es que la única manera de poder aportar y mejorar los proyectos es abriéndonos al diálogo, porque la concertación o la nueva mayoría tiene votos para aprobarlo todo.
Y desde esa perspectiva, ¿ustedes se van a mostrar frente a la presidenta partidarios de la reforma, de solo de la idea de legislar, pero con diferencias en el detalle? ¿Cómo han evaluado ustedes el proyecto internamente?
Mira, nosotros hemos tenido reuniones con el ministro Arena, hemos tenido reuniones con el equipo del ministro Arena, con el subsecretario Mico. Nosotros hicimos una contrapropuesta respecto a varias materias que creemos que son delicadas. Hasta el momento vemos que los más perjudicados por la reforma van a ser los pymes, la gente de clase media, y eso nos preocupa mucho. Nosotros no tenemos ningún temor a subirle el impuesto a las empresas. Sí creemos que al 35% es mucho más alto que lo que se tiene no solamente en la OCDE, sino que en el resto de los países que uno analiza, y por lo tanto nos preocupa lo que pueda pasar ahí con la inversión. Pero lo que más nos preocupa por lejos es lo que ocurra con la PYME, porque a la PYME le estás subiendo los créditos por el tema del timbre y estampilla, le estás restringiendo su flujo de recursos porque va a tener que pagar con reparto de dividendos impuestos, y por lo tanto la PYME, que es la que genera el 70% de las pegas en Chile, es la que hoy día está apretando más con la reforma.
Ahora, según el ministro Arena, yo no sé si a ustedes les ha argumentado lo mismo, pero hoy día insistió, ¿verdad?, en una salida a terreno junto con la presidenta y el ministro de Economía, que el 95% de las empresas se va a ver beneficiada y no perjudicada, o que van a mantenerse igual o que incluso van a mejorar su condición. ¿Ustedes han encontrado en el proyecto evidencia de que efectivamente eso sea así?
Pero mira, Connie, un solo ejemplo: el Servicio de Impuesto Interno tiene anotadas alrededor de 285.000 pymes que tienen FUT. Esas pymes, por el solo hecho de tener FUT, se van a ver perjudicadas. Las pymes, a diferencia de las grandes empresas que piden créditos y la prorratean en el largo plazo, normalmente trabajan con créditos de consumo. El timbre y estampilla les va a pegar directamente, por lo tanto les vas a encarecer los créditos de dos maneras. O sea, les quitas flujo, le encareces el crédito y además le quitas el 14 bis y el 14 cuartes. Esas dos medidas son medidas que eximían a la PYME de pago de impuestos.
Entonces, uno pudiera suponer que ustedes van a pedir, a lo mejor en una conversación, que ese tipo de cosas no se alteren. ¿Dónde puede estar la pedida que haga Amplitud para enfrentar el proyecto de reforma tributaria, entonces?
Mira, nosotros lo que hemos dicho, Connie, es lleguemos al 30% en las empresas, en primera categoría, pero eximamos a las pymes hasta que tienen utilidades hasta por 5.000 UF. O sea, estamos hablando alrededor de 8 millones de pesos mensuales. Hasta ahí que no paguen impuestos y el resto que paguen todos 30. Con eso tú permites darle un empujón a la inversión, al desarrollo, a los emprendedores, espectacular. Y por el otro lado, lo otro que queremos es que no se suba el timbre y estampilla. Y con eso tú nuevamente desahogas no solamente a las pymes, sino que a las personas. Tus créditos hipotecarios, tus tarjetas comerciales, tus tarjetas de crédito, todas van a subir costos producto del timbre y estampilla. Eso para nosotros son las cosas más complejas. Además de que hay, bueno, muchas dudas respecto de las atribuciones que se le está dando al Servicio de Impuesto Interno, porque va a ser juez y parte, y normalmente no se persigue a las grandes, lo que se persigue a las chicas, y eso también va a complicar a las pymes.
Ya pues, diputado Godoy, entonces ahí nos contará cómo le fue en la reunión con la presidenta y si logran incluir algunas de esas indicaciones de ustedes. Que estén muy bien, ¿eh? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, igual a ustedes.
Chao, gracias. Una de la tarde con 19 minutos, vamos a revisar ahora actualidad internacional. Ya aumentó a 20 el número de personas heridas luego que esta mañana en una escuela de Pensilvania un alumno apuñalara a varios compañeros. Chris Kaufman, director de un hospital cercano al establecimiento, dijo que varios alumnos estaban seriamente heridos y que tres de ellos fueron trasladados a salas de operaciones. El atacante fue arrestado, según informaron las autoridades. 44 millones de dólares se han gastado en la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, lo que convierte al rescate en el más caro de la historia de la aviación, con 26 países aportando aviones, barcos, submarinos y satélites al esfuerzo. Según estimaciones compiladas por la agencia Reuters, Australia, China, Estados Unidos y Vietnam se han gastado estos 44 millones de dólares en el despliegue de barcos y aviones militares en el Océano Índico y en el mar de la China Meridional. Se abre la esperanza de una solución diplomática a la crisis de Ucrania tras el anuncio de próximas discusiones cuadripartitas. Representantes de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea se van a reunir la próxima semana en una ciudad europea aún no precisada para tratar de buscar una salida a la crisis. La doctora Haruko Obokata, autora de un estudio revolucionario sobre células madre, apareció por primera vez en una multitudinaria rueda de prensa desde que fuera acusada de fraude. La joven investigadora reconoció entre lágrimas que cometió errores, aunque aseguró que estos no afectan el resultado de su investigación. Ya es la una de la tarde con 20 minutos y les decíamos al comenzar que queremos ver qué es lo que está pasando en Ucrania, porque concentró mucho de la atención global y también parte de la nuestra cuando la crisis de Crimea se desató. Crimea terminó, ¿verdad?, haciendo un referendo independentista, logró finalmente ser anexada a Rusia, y a pesar de las amenazas de condena y penas del infierno en contra de los rusos y los crimeos, la situación se mantiene. Se instaló entonces la pregunta de si podían otras ciudades ucranianas desatar también una crisis equivalente y llevará adelante afanes separatistas. Está pasando esto en tres lugares. ¿Qué diferencias hay entre lo que pasa, por ejemplo, en Donetsk respecto de lo que pasa en Crimea? Se lo vamos a preguntar a alguien que está justamente en la zona y con quien hemos conversado en otras oportunidades, Alberto Sicilia, periodista español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, aquí de Donetsk.
Alberto, ¿qué es lo que está pasando en Donetsk y cuál es la diferencia o las similitudes que tenga el caso, ¿verdad?, de esta ciudad respecto de lo que ocurrió en Crimea? ¿Hay posibilidades de que haya un desenlace equivalente?
Bueno, esa es la gran pregunta. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Lo que sabemos es que aquí en Donetsk, que es una ciudad del este, y en otras varias ciudades del este, como Lugansk, como Kharkov, los manifestantes han tomado las sedes del gobierno, las sedes del gobierno central en estas ciudades, y están pidiendo un referéndum, una elección igual que el que se celebró en Crimea. Uh-huh. La diferencia es que aquí sí que parece mucho más difícil que entren tropas, pero bueno, estamos a la espera.
Leía un reportaje de la BBC que decía que, a diferencia de lo que pasa en Crimea, en esta ciudad no hay tropas militares rusas en la región, no hay tampoco mucha gente reuniéndose en la calle a manifestarse en favor de la separación. ¿Esos son factores que puedan pesar, crees tú?
Sí, sí, por supuesto. La gran diferencia entre Crimea y Donetsk ahora mismo es que en Crimea sí que había tropas militares rusas y aquí no las hay. Y parece difícil o es imposible que estas regiones consigan la independencia si no hay tropas rusas. Sobre todo porque esta región es la más rica del país, aquí es donde están las minas, aquí es donde están las fábricas, y si no es con una intervención militar rusa, el gobierno no va a dejar que se le escapen estas provincias.
¿Y quiénes son los que están pidiendo, Alberto, esa independencia?
Bueno, son manifestantes que quieren integrarse en Rusia. Es verdad que en esta zona está bastante dividida, así como Crimea sí que había una mayoría de origen ruso. Aquí la población de origen ruso es una minoría, pero es una minoría importante, es alrededor del 30% de la población. Y parte de ese 30% de ese ciudadanos de origen ruso quieren, son los que han salido a la calle a pedir integración en la Federación de Rusia.
Ahora, en términos de población, ¿no se da lo que se da en Crimea, de que el porcentaje de ruso parlantes es muchísimo mayor, que hay un descontento social que pueda favorecer la balanza en favor de la Federación Rusa, etcétera, o hay algo parecido también?
Bueno, aquí es verdad que hay población de origen ruso, pero muchísimo menos que en Crimea, y además la gran diferencia es geográfica. Crimea es una península con un mismo muy muy pequeño, prácticamente una isla, facilísimo de controlar por el ejército ruso, y esto, entrar aquí para el ejército ruso sería pasar la línea roja que le han marcado tanto Estados Unidos como la Unión Europea, sería meter tanques en Europa.
Correcto. Bien, vamos a estar atentos entonces a cómo se desarrollan las cosas, y te queremos agradecer como siempre, Alberto Sicilia, por este contacto, recomendarles que sigan en Twitter la cuenta de Alberto, que es Pemarsupia, ese es el nombre de tu cuenta en Twitter, y tiene un blog también que se llama principiamarsupia.com, donde va escribiendo parte de su relato en terreno. Un millón de gracias, Alberto, que estés bien.
Un saludo, hasta luego.
1:25 p.m, vamos al deporte. Hoy a las 22 horas, Universidad de Chile enfrentará a Defensor Sporting por la última fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores 2014, con la obligación de ganar para seguir en carrera. Los azules, que son segundos en su zona con 9 unidades, les sirve solamente una victoria para depender de sí mismos. A la misma hora, la Unión Española, ya clasificada para octavos de final, va a recibir en el Estadio Santa Laura, Independiente del Valle de Ecuador, por el Grupo 2 del certamen. Y esta tarde siguen jugándose los partidos de vuelta de la Champions League en España. Los dos mejores de la liga, el Atlético de Madrid y el Barcelona del chileno Alexis Sánchez, se van a enfrentar en el estadio Vicente Calderón. En el encuentro de ida, empataron a 1. Juegan hoy también el Bayern Múnich con el Manchester United, que también igualaron a 1 gol en la ida. El informe del tiempo: Santiago, que tiene hasta ahora 23 grados aproximadamente, espera una máxima de 24 con escasa nubosidad. Valparaíso espera máxima de 24 grados también, caluroso en Valparaíso hoy día, probables precipitaciones y 17 de máxima para Concepción, y en el caso de Puerto Montt también hay pronóstico de precipitaciones probables y una máxima de solo 14 grados.